La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Chaco y junto a las provincias del Norte Grande, lideramos el desarrollo reduciendo al 100% las contribuciones patronales para nuevos empleos, facilitando las inversiones para una recuperación económica.
Chaco, gobierno de todos.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Aquí estamos con 10 grados de temperatura, 62 el porcentaje de humedad, máxima para hoy 16 grados, nada más, con el cielo mayormente nublado, y es el momento de darle la bienvenida a Ceferino Reato, su programa Retweet. Ceferino, ¿cómo estás?
Muy bien, Quique, ¿cómo están todos ustedes por ahí? Claudia, Natalia, José Luis.
Y Patricia.
Y Patricia también.
Claro que sí, y el equipo te da la bienvenida, como siempre.
Bien, estamos acá, vamos a hablar hoy, obviamente, del fallo de ayer de la Corte Suprema de Justicia, pero eso lo vamos a dejar para un segundo momento de reflexión. ¿Qué te parece si vamos directamente a hablar con un médico?
Ya mismo.
Que se llama Alejandro Reusenthal. Él es argentino, pero está lejos, trabaja en el norte de Israel, en una ciudad, en Galilea. Todos hemos escuchado hablar de la región de Galilea, a unos 30 kilómetros de Siria. Y Quique, la propuesta es hablar con este médico porque él se ocupa de curar a personas que vienen heridas de Siria. Viste que Siria, él nos va a explicar mejor, vive una situación de guerra interna terrible, es una especie de infierno, al menos por lo que se ve en las imágenes de la televisión, lo que se ve en los diarios. Y queríamos saber qué es lo que lo llevó a él a vivir tan lejos de Buenos Aires y dedicarse a una ocupación tan inusual, estando en Israel para ayudar a personas heridas de las cuales ni siquiera conoce sus nombres. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué te parece? Hola, doctor, ¿me está escuchando?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Ceferino?
Bien, días, Alejandro Reusenthal, bien.
Gracias.
Usted gracias por es llamar. De acá de Buenos Aires, ¿verdad?
Sí, yo nací, me crié en el barrio de Almagro, de Buenos Aires. pasé mi infancia, me crié por ahí, hice el secundario en el Bartolomé Mitre, ahí en el Abasto, en lo que era en ese entonces el mercado de Abasto, antes que era shopping. Y después estudié en la Facultad de Odontología de la Facultad de Buenos Aires, donde me recibí de odontólogo, jovencito de 22 años, feliz de mi carrera. Y bueno, después, poco tiempo después de terminar la carrera, decidí montar el caballo y venir a Israel con mi mujer, que nos casamos con Juliana, y vinimos acá a Israel, acá a estos pagos lejanos, donde hice la especialidad de cirugía oral y maxilofacial, que es una carrera hospitalaria. Ya hace 30 años estoy trabajando en el hospital. Hice parte de la carrera también en Inglaterra, que tuve también la alegría de estudiar allá. Y bueno, el destino me llevó acá, como bien decías, a un hospital de Safed, que está a 10 kilómetros de la frontera con el Líbano y 30 o 40 kilómetros de la frontera con Siria, en las alturas, enfrente a las alturas del Golán, en la Alta Galilea, observando todos los días el hermoso paisaje de lo que es el lago de la Galilea, tan famoso.
Claro, nosotros todos tenemos referencia del lago de Galilea, ¿verdad?
Sí.
A partir de la Biblia. Y usted está trabajando ahí en un hospital, y ahí atienden personas que atraviesan las fronteras. Ustedes no las conocen, pero ellos vienen gravemente heridos y ustedes los curan.
Bueno, esto fue una historia un poco trágica de los ciudadanos de Siria en su guerra civil. Y durante más de 5 años se dio una situación muy peculiar, donde un ciudadano de un país vecino y enemigo, ¿no? Porque no estamos hablando de la relación que hay entre Argentina y Uruguay o Chile, estamos hablando de países que tuvieron guerras muy fuertes, que todavía no hay paz, que todavía las fronteras están cerradas. Y el momento donde el terror y la desesperación de estos chicos, jóvenes y mujeres, niñas que sufrían ataques internos de su propia gente, se vieron entre la vida y la muerte, se vieron pidiendo ayuda a Israel, a los médicos de Israel, para que los atendamos, y empezaron a pedir esta ayuda humanitaria a Israel, que Israel es un país que sabe dar ayuda humanitaria, como lo dio siempre, como siempre salen las primeras enviados de médicos a todo el país, a todo el mundo, a atender a tragedias de terremotos, como México, como en India, como en muchísimos otros lados. Esta vez nos tocó atender a esta gente, a este servicio humanitario, como le decía, dentro de nuestro país, dentro de nuestra tierra. Y eso fue algo muy especial para mí también, como nuevo inmigrante, ¿no? Porque yo soy nuevo inmigrante acá. Como una vez hubieron muchos nuevos inmigrantes en Argentina desde el principio del siglo pasado, como mis abuelos, que inmigraron a la Argentina desde Polonia, Rusia, el principio del siglo pasado. Yo y Juliana y mis hijos, bueno, mis hijos ya nacieron acá, pero somos unos nuevos inmigrantes, y de repente nos vimos atendiendo acá en el hospital a esta gente, que lo peculiar de todo esto es que no son las heridas, sino que lo peculiar fue que son gente que hasta ese momento eran nuestros enemigos.
Claro.
Y para ellos también éramos nosotros enemigos de ellos, ¿no? Y de repente, gente que llega a la sala de guardia inconsciente y los llevamos a la sala de cirugía y los atendemos, y y a los pocos días abren los ojos y ven a un trabajador de la salud, un cirujano con delantal blanco, le habla en hebreo, y es Israel, y eso es algo muy, muy, calculo que para ellos fue muy estresante. Era como despertarse en el infierno, ¿no? Del otro lado de la frontera. Y eso por
pero parte doctor, de ellos también, claro, fue muy difícil. Dice estrés para ellos porque despertaban, pero también curados por las personas a las cuales creían que era una especie de diablo en bata blanca, ¿no?
Mira, nosotros en el judaísmo, en la tradición judía, le decimos, en hebreo se dice tikkun olam, que es el arreglo del mundo. Uno viene acá a arreglar algo, o sea, eso es mi creencia y la creencia de mucha gente, y esto es evidentemente, esta experiencia fue eso, fue arreglar el mundo, o sea, una situación súper impensable, súper inesperada y no lógica, súper ilógica, donde médicos israelíes atienden a gente, a heridos sirios de la guerra civil de ellos, les salvamos la vida a los chicos, a los niños, muchos chicos muy chiquititos, y yo creo que más que todo más allá de haberles dado esa ayuda humanitaria y médica, yo pienso que lo que les dimos a ellos y ellos nos dieron a nosotros es esa esperanza de que las cosas pueden ser distintas.
Claro. Usted dice
de que uno tiene, claro, que pensar distinto y uno puede cambiar y arreglar el mundo.
Claro, esa frase que usted dice es muy importante, arreglar el mundo. Es el mundo, se arregla según la tradición judía, pero también cristiana, se arregla de las pequeñas cosas, de los que nos toca a nosotros. Sí. No hay que esperarlo todo, que vengan los superfuncionarios globales y arreglar el mundo, sino que es el mundo empieza a ser arreglado a partir de lo que nosotros podemos hacer, cada uno en nuestra vida. Eso es un lindo mensaje para este miércoles.
Sí, yo pienso que cada uno, desde su rincón, como decías, acá un argentino emigrado a Israel, ya estoy hasta casi 30 años en la frontera trabajando en un hospital con mi familia, con mi mujer que me apoya siempre, y de repente estar en una situación que tenemos la oportunidad de ayudar. Yo pienso que uno siempre tiene que buscar todos los días decir, bueno, ahora qué puedo cambiar, y no hace falta ser Superman ni la Mujer Maravilla ni salir a buscar cosas grandes. Yo pienso, como bien vos decías, los hechos grandes están en las pequeñas cosas, en el bien, día a día, en esas cosas. Sí.
Estamos hablando con el doctor Alejandro Roisentur, que él trabaja en Safed, en Galilea, 30 kilómetros de Siria, 10 de Líbano, frente a las alturas del Golán, frente al mar al lado de Galilea. Todos alguna vez hemos escuchado de eso. Ahora, las heridas con las cuales venían estos jóvenes, chicos, hombres, mujeres, las heridas de guerra son tremendas, ¿verdad?
Sí, son imágenes que me costó elaborarlas. A pesar de haber visto heridos de guerra, soldados que atendimos, también es un hospital que atiende heridos locales, ciudadanos y soldados israelíes, ¿no? El hospital fue bombardeado literalmente en el 2006 cuando cayeron misiles del Líbano, en la Segunda Guerra del Líbano. Durante 40 días han caído de 30 y 40 misiles alrededor del hospital en todo el norte del país, y recibimos también misiles dentro del hospital. Tuve la oportunidad, no lo digo esto con orgullo ni con alegría, pero tuve la oportunidad de operar a heridos y estar escuchando la alarma y escuchando bombas que te caen alrededor del hospital, y a veces no saber si seguir la cirugía o correr al refugio. Y por supuesto que uno que pasó y tuvo la oportunidad de pasar la promesa de Hipócrates, el juramento de Hipócrates, nosotros nos vinimos a este mundo para comprometernos a curar al quien sea, donde sea y como sea. Y ahora,
me contaba, siga, por favor.
Estando en este lugar, uno se pregunta, cuando ves a los heridos y ves a esos heridos tan graves, como preguntabas, de los sirios que llegaban, son imágenes muy fuertes que uno como cirujano está preparado, pero nunca está lo suficientemente preparado para eso cuando llega el momento. Y sí, fueron imágenes muy fuertes, de ver chicos muy chicos con amputaciones de brazos y de piernas y ciegos por las bombas que llegaban. De repente tuvimos un caso de un chico de 9 años que había perdido la vista por una bomba y había perdido una mano y una pierna, y es como que uno se pregunta a dónde hemos llegado. Estamos en el 2020, o sea, hoy en día ya 2021, pero uno piensa que eso fue parte de la historia del siglo pasado, de la Segunda Guerra Mundial, pero lamentablemente son cosas que vuelven hoy en día también.
Ahora, doctor, después los pacientes curados, ya recompuestos los vínculos de humanidad y de amistad entre ciudadanos que vivían a distintos lugares de la frontera, después ellos se volvían a Siria, supongo.
Sí, ellos se volvieron a Siria porque tenían sus familias, sus ideales, sus luchas allá. Ellos pedían volver, nadie pidió quedarse, al contrario. Y yo pienso que cada uno se llevó una lección de vida, tanto ellos como nosotros, de que la paz es posible, y la paz se hace con los enemigos.
Claro, entre gente que se lleva bien no se hace paz.
Claro,
no es necesario.
Y la paz es posible entre los árabes, los judíos, los cristianos, o sea, no importa de qué credo sos. Y uno siempre se cría con esos estigmas de que tal y cual es el enemigo, y tal y cual es la persona mala, y tal y cual, por tal y cual no puede ser feliz. Y uno tiene que romper esas cadenas de tal vez de decenas o de años de educación que tuvo uno de chico, social, y tratar de ser uno mismo, de ver las cosas como son. Y cuando uno se encuentra cara a cara con un enemigo, como por ejemplo con los sirios, que me encontré cara a cara en una habitación chica, él y yo solos, y vos te mirás a los ojos y ves ojos, y ves una persona, ves un alma, ves una persona que quiere vivir, y lo menos que piensa en ese momento es en matarte o odiarte. Claro. Y a ese nivel de cara a cara, de nivel de persona a persona, no hay guerra, sino que todo desaparece.
Claro. ¿Sabe cómo nos enteramos de usted? Por una nota muy buena de una colega del diario Clarín, Diana Vaccaro.
Sí, querida amiga de tiempo.
Claro, que hizo un envío extraordinario. Quien quiera profundizar sobre esto, entonces tiene que ir Diana Vaccaro, Clarín, Alejandro Roisentul, y va a ver, va a poder ahondar, porque también hay imágenes. Ahora se usan mucho, doctor, los videos. Pero no quería despedirme de usted, doctor Roisentul, además diciéndole que usted obviamente es argentino, le gusta el asado, es de River, o sea que además tiene buen gusto futbolístico. Quería preguntarle sobre una cosa que a nosotros acá, como a todo el mundo, nos está angustiando bastante, que es el tema de la pandemia, del COVID-19. Pero ustedes lo han resuelto muy bien, ya están prácticamente casi todos vacunados. ¿Por qué no me cuenta cómo es la situación en Israel en este momento?
Bueno, como hablábamos de la guerra y de la preparación de la ciudadanía y del país para enfrentar estas alertas y estas situaciones de emergencia y guerras, Israel supo muy bien tomar desde el principio la pandemia con mucha seriedad y tomarlo como un estado de guerra, donde en las guerras no hay dos lados del país, sino que todos se unen en contra de ese enemigo, en este caso un enemigo impalpable, un enemigo universal que atacó no solamente Israel sino todo el mundo. Israel supo muy bien desde el principio apostar a las vacunas. Ya Israel hizo el contrato con Pfizer muchísimo antes que lo hizo Europa o cualquier otro país, y se organizó en forma muy seria, aunque hubieron algunos focos de gente que tal vez al principio no tanto creía, como pasó en todo el mundo, pero eso creo que muy rápido se olvidó y se dejó de lado, y la gran parte de la población sí se puso al pie del cañón, y hubo muchísimas restricciones, cierres y cuarentenas. Y junto con la vacuna que llegó en fines de diciembre, y se vacunaron más del 85% de la gente de más de 50 años, ya con la segunda vacuna ya hace rato, y más del 60% del total de la población, y todavía con mucho respeto por la pandemia, siempre hay que respetar al enemigo, ¿no? Y con mucho respeto por la pandemia seguimos con muchos cuidados, usando el barbijo en los lugares cerrados. Las fronteras en Israel están prácticamente cerradas, no se permite prácticamente la entrada de extranjeros, de turistas acá a Israel. Se han cerrado y se han prohibido en este momento la salida a 14 países que están en mal estado, con cepas que no están acá todavía o que recién están llegando y no quieren que lleguen. Con muchas restricciones, con mucho respeto, con mucha organización, con muy buena base de lo que es la salud nacional y social que está implementada en Israel ya desde los años 50, que el 100% de la población está cubierta la salud, y tiene servicio de excelencia de todos los hospitales públicos, que acá la mayoría de los hospitales son públicos como el mío, y prestamos un servicio excelente, es totalmente social, la gente no tiene que prácticamente agregar dinero para operarse, para hacerse ninguna cirugía, oncología, lo que sea. Cualquier persona, cualquier vecino, trabaje o no trabaje, tiene esa atención, y todo eso junto con la tecnología que está siempre en la vanguardia del mundial, creo que esto es un ejemplo para el mundo de que las cosas se pueden hacer y se puede salir con mucha seriedad y con mucho respeto.
O sea que, a pesar de estar vacunados, ustedes siguen usando el barbijo en los lugares cerrados.
Sí.
Y hay restricciones al ingreso, sí, y egreso hacia ciertos países.
Sí. A pesar de que en este momento se abolió la obligación de usar barbijo o tapabocas en lugares abiertos, te puedo decir que la mayoría de la gente lo sigue usando en los lugares abiertos.
Ah, también.
Sí, sí. Es, o sea, para que protegernos a nosotros. Eso no es un castigo para
nosotros. Claro.
Eso es una protección personal.
Claro, ahora, porque ahí el tema son las nuevas cepas, ¿verdad?
Son las nuevas cepas y también el tema de que los niños no están, de menos de 16 años, no están vacunados. Todavía no hay permiso de la FDA y eso está un poco en debate en este momento. O sea que ahí tenemos 1,5 millones de personas que no están vacunadas, que son los niños, y hay otro 1,000,000 y pico de personas que han decidido no vacunarse por convicción propia.
Ahora, es interesante también, en Estados Unidos están debatiendo si se autoriza la aplicación de la vacuna Pfizer entre los 12 y los 15 años. Eso también ocurre en Israel, que usan la misma vacuna.
Bueno, estamos esperando el permiso de la FDA que va a recibir en Estados Unidos para poder vacunar entre 12 y 15 años. Israel ya tiene las vacunas preparadas. Estaba leyendo antes de la charla esta contigo de que están evaluando también acá si realmente vacunar a los niños de menos de 16 años o no, por el tema de efectos secundarios posibles que podría haber, y uno tiene que hacer un balance si realmente conviene vacunar a 1.5 millones de chicos, por otro lado la posibilidad que tienen de infectarse o si están infectados de estar enfermos graves, y nosotros sabemos, ustedes también lo saben, que las posibilidades son muy pequeñas. Entonces están analizando justamente que está analizando la Organización Médica de Israel, está debatiendo realmente si es necesario vacunar a niños de menos de 16 años.
Claro, como sabrás, Alejandro, nosotros acá en la Argentina estamos unas etapas atrás, pero bueno, siempre tenemos que ver hacia el futuro, porque la cuestión es seria. Nosotros acá estamos con unos problemas de vacunas muy, muy fuertes, ¿verdad? Como sabrás.
Sí, esperemos que pronto puedan solucionar ese problema tan, tan importante de la vacunación general, y bueno, a la larga va a llevar un poquito más de tiempo, pero con buena organización y buena voluntad de la gente que tiene que ocuparse de eso, entonces calculo de que estarán también ahí.
Sí, la buena noticia es que las vacunas están, las vacunas funcionan, algunas tendrán más efectividad que otras, pero bueno, están. Antes no estaban, y a medida que el mundo, los primeros que han podido acceder a las vacunas, se vayan vacunando, van a quedar liberadas otras vacunas. Muchas gracias, doctor Alejandro Roizentul. Muy, muy interesante todo lo que nos has dicho. Me quedo mucho con esa idea de empezar a... el mundo nuestro es el mundo que nosotros podemos cambiar, transformar, mejorar. Muchas gracias, Alejandro. Sí. Saludos a la familia.
Bueno, hasta siempre. Gracias por llamar y a tus órdenes.
Bye, bye. Bien. Bien, Quique. Bueno, vamos a hacer una pausa, como decís vos.
Claro que sí. Y siempre el WhatsApp, para comunicarse con Ceferino Reato, el 11-55-77-11-92. 11-55-77-11-92. Ya seguimos, Ceferino.
Ok.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Ceferino Reato.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Gone. She says it might. strong. I see it in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on wasteland and through the barricades. Father made my history, fought for what he thought would set us somehow free. He taught me what to say in school. Learned it off by heart, but now that's torn in two. Now I know what they sing in the music of the parade. We made our love on wasteland through the barricade.
Bueno, un tema que tiene mucho que ver con el tema que venía tratando Zeffirino Reato. Estamos hablando de la banda Spandau Ballet. Spandau es un barrio de Berlín donde había un campo de concentración donde eran ejecutados los judíos, ¿no? Spandau Ballet sonaba aquí, el retweet, el programa de Zeffirino Reato. Seguimos, Zeffirino.
Bien, ¿te parece, Quique, que hablemos del tema del que se habla tanto desde ayer, que es el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el reclamo
de la
ciudad de Buenos Aires?
Claro que sí.
Pensamos hablar con el doctor Ricardo Gil Lavedra. ¿Quién no lo conoce al doctor Lavedra? Gil Lavedra ha sido diputado, pero es además un abogado muy, muy prestigioso. Integró la Cámara que llevó a las integrantes de las primeras tres juntas militares de la dictadura en aquel valiente proceso del 85. ¿Cómo le va, doctor Gil Lavedra?
Buen día, Zeffirino. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Estamos acá todavía conmocionados por el fallo de ayer, pero usted dirá, ¿cuál es su primera reflexión si es tan importante como parece este fallo de la Corte?
Bueno, en primer lugar, la Corte ha actuado como lo hacen los tribunales constitucionales en todas las democracias occidentales, ¿no? Es decir, verificar si los actos de los otros poderes del Estado se adecúan o no a la Constitución y establecer también límites al ejercicio de esas potestades. Para eso son los tribunales constitucionales, para asegurar la supremacía de la Constitución, la vigencia de los derechos, etcétera. Y lo hizo destacando muy enfáticamente temas relacionados con el federalismo y cuáles son las potestades del gobierno federal y de los gobiernos locales. Y en este sentido entendió que las medidas que había tomado el gobierno nacional, que si bien eran concurrentes con los estados locales, no justificaban esa restricción de derechos de la manera que lo habían hecho, ¿no?
Entonces usted dice, bueno, se ha hecho lo que un control de constitucionalidad, ¿verdad? Hay un reclamo.
Jurisdicciones, sí, claro, sin duda.
Importantes, van a la Corte y la Corte dice, mire, pasó esto, pasó aquello. En todo caso, no ha sido ningún golpe contra las instituciones democráticas, como ha sugerido la vicepresidenta.
Bueno, es que a mí me parece que ahí hay un desacuerdo profundo, ¿no? Y el desacuerdo profundo es que me da la sensación de que muchos sectores del gobierno, bueno, tienen una idea de una democracia mayoritaria, es decir, que el que gana las elecciones puede hacer lo que quiera, y que claro, los jueces no pueden dictar decisiones contra lo que decidan esas mayorías. Y es al revés. Precisamente las democracias constitucionales establecen límites al poder de las mayorías a través de las constituciones. Y los encargados, obviamente, de asegurar esto son los jueces. Por eso las constantes prédicas acerca de que a los jueces no los vota nadie y cómo van a poner límites a lo que hacen las mayorías.
Sí, es como una vuelta a otras épocas, o es una situación que se da en muchos otros países, ¿no? Se está hablando de autocracias, versus democracia, democracia mayoritaria, democracia plebiscitaria. Ahora, es un fallo que me gustaría aprovechar que está usted para que nos cuente bien. Hay por ahí, creo que es una frase del doctor Rosati, uno de los integrantes de la Corte, que habla de ciudad constitucional federada, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. ¿Eso a qué se refiere?
A ver, la nación argentina fue originada a través de pactos interprovinciales. Las provincias son las unidades políticas preexistentes a la nación, ¿no? Y que obviamente han delegado en la nación una serie de facultades, reservándose otras. La ciudad de Buenos Aires, cuando se le dio autonomía en la Constitución del 94, bueno, obviamente no es una provincia, es decir, no forma parte de esas provincias originarias, pero la Constitución le ha dado autonomía en materia de jurisdicción y legislación y la parificó a las provincias en muchísimas cuestiones. Y la Corte le ha reconocido un estatus análogo al de las provincias. En consecuencia, lo que dice la Corte es que la ciudad tiene un estatus particular, parecido al de las provincias, sin ser una provincia. Pero claro, dice que es una ciudad, porque en realidad sus límites geográficos son los de una ciudad, constitucional, porque la autonomía la incorporó la Constitución, y federada porque tiene también atribuciones análogas a la de las provincias.
Entre ellas, por ejemplo, asegurar el derecho a la educación primaria, ¿verdad? Que es lo que estaba en juego. Si el Estado y las provincias, en este caso la ciudad de Buenos Aires, con un estatus análogo, parecido al de las provincias, tiene la potestad, pero también la obligación, de definir los modos en los cuales se asegura a los ciudadanos de su territorio el acceso a la educación, ¿verdad?
Sí, a la educación primaria, que está en el artículo 5 de la Constitución, sobre todo, sustancialmente.
Entonces,
La Corte dice que tanto la salud como la educación son facultades concurrentes, claro, obviamente, de los estados locales y de la nación, lo cual exige, y eso la Corte pone mucho énfasis, un federalismo de concertación, es decir, un federalismo que con lealtad y buena fe trate de buscar coincidencias, acuerdos, un federalismo cooperativo.
Claro, se habla mucho de lealtad y de buena fe en ese fallo, especialmente en el tema del AMBA, que se habla tanto del área metropolitana de Buenos Aires, que claro, es una región, pero en términos constitucionales todavía no lo es, ¿verdad?
Sí, claro, en términos constitucionales no es. Es decir, no existe el AMBA a nivel constitucional, lo que no quiere decir que no se puedan tomar medidas particulares en esa región, ¿no?
Claro, y lo que en el fallo se dice, claro que se puede tomar, pero tiene que haber lealtad y buena fe, como usted decía, de todas las partes, ¿verdad? O sea, no se puede imponer, debe ser concertado. Y en ese sentido, el tema del federalismo tiene una base muy fuerte del fallo en la condición federal del país, ¿verdad?
Sin duda, incluso esta Corte, bueno, ha tenido fallos muy importantes en materia federal, ¿no? Esta es la Corte que estableció los límites al federalismo fiscal con la detracción que hacía el gobierno nacional de ese 15% que destinaba al ANSES en ese fallo del 2015. Es la Corte también que estableció en materia política límites a la pretensión de reelecciones de los gobernadores, diciéndoles que esto afectaba el sistema federal. Es decir, ha sido un tribunal que siempre se ha mostrado muy sensible respecto de los temas federales.
Sí, claro, la composición misma, los 5 miembros, hay un cordobés, 2 santafesinos, porteños, está muy presente el tema del interior del federal. En definitiva, doctor, entre nosotros, es una buena corte, ¿no? Porque digo, se habla tanto de la justicia de un lado, del otro, de la grieta, de que esta justicia no sirve por un lado, por el otro. Esta corte es una corte equilibrada, diría yo, ¿no?
Bueno, por lo menos, sí, sin duda, incluso me parece muy importante que la corte haya reivindicado su rol de defensa de la supremacía de la Constitución y establecido también algunas reglas básicas, como que la pandemia no suspende la Constitución y que en realidad la Constitución sigue vigente aún en épocas de gran incertidumbre, de grandes crisis, etcétera. Todo está dentro de la Constitución y obviamente que la democracia, como dice también el fallo, se fortalece cuando se buscan decisiones eficaces dentro de la Constitución, no fuera de ella, no con excepciones.
Exacto, sí, es un fallo en ese sentido muy importante. Ahora, hay otra cuestión que la Ciudad de Buenos Aires ha elevado a la Corte, que es el tema de la coparticipación y la decisión tan controvertida para los funcionarios porteños sobre los fondos que le correspondía a la coparticipación. ¿Usted cree que se puede anticipar cómo será el fallo a partir de este fallo que hemos conocido ayer o no tienen nada que ver estas cuestiones?
A ver, por supuesto que es una opinión, ¿no? A mí me parece que la última decisión del Congreso de la Nación que consolidó el sacarle a la ciudad los puntos y que fuera una transferencia de dinero, bueno, esto va explícitamente contra lo que establece la Constitución acerca de la necesidad de que todo lo relativo a la cuestión de los fondos sean decisiones por medio de acuerdos entre la Nación y las provincias. Esto me parece que es neurálgico, esto va contra lo que la propia Corte ha dicho repetidas veces, pero bueno, vamos a ver también finalmente qué decide. Lo que en realidad todas estas son defecciones de la política que terminan judicializadas, ¿no? No tiene sentido de que la Corte haya tenido que intervenir con el tema este de las clases cuando es un tema que tendrían que haberlo resuelto los gobiernos sin necesidad
de recurrir a los tribunales. Un déficit de la política, ¿no?
Sin lugar a dudas. Es decir, no son los tribunales los encargados de esto, pero por supuesto, cuando hay conflictos tienen que intervenir finalmente la justicia, ¿no? Lo mismo en la materia esta de la coparticipación, manotazos unilaterales, y esto no es lo que la Constitución quiere, ¿no?
Sí, además, claro, como decía usted, hay una cuestión también de calidad de la democracia, ¿verdad? La Constitución sigue rigiendo más allá de la emergencia sanitaria, el tema de la lealtad y la buena fe entre las partes, el tema del federalismo, el tema de la autonomía de la ciudad, el tema del respeto entre las... Son cuestiones que hacen también a la calidad de la democracia y de la vida cotidiana, ¿verdad?
Sí, y fíjese que son reglas absolutamente razonables, las cuales todo el mundo estaría de acuerdo, ¿no?
Claro, y los miembros de la Corte, vuelvo con los miembros de la Corte porque a mí la verdad que molesta un poco cuando dice toda la justicia es mala, ¿no? En un sentido o el otro. Estos, tanto Rosenkranz, Lorenzetti, Rosati, Maqueda, los cuatro que fallaron ayer, por lo menos, también Hayton, son personas de la democracia. El uno ha sido peronista, el otro ha sido radical, la otra no ha sido nada. Pero son personas, digamos, de la democracia política, ¿no es cierto?
Pero no cabe duda, bueno, que han sido nominados por distintos ejecutivos, bueno, varios de ellos en la administración kirchnerista, ¿no? Mm. En el caso de Hayton, de Lorenzetti, por la administración kirchnerista, en la administración de Dualde, otra administración peronista, el caso de Maqueda. Y los dos últimos durante la administración de Macri, pero fíjese que ideológicamente la mayoría de la Corte no es justicialista, o por lo menos tiene simpatía justicialista, lo que no impide que fallen de acuerdo a la Constitución, ¿no? Por eso han sido también nominados, han tenido el acuerdo del Senado en su momento, con mayoría también justicialista, con lo cual las quejas me parece que carecen de todo sentido, ¿no?
Claro, ¿se acuerdan? En el libro de Mauricio Macri hay quejas amargas contra una de las personas que él nominó, contra Rosati, que le fallaba todo en contra, decía Macri. Es decir, los políticos son poderes distintos, eso es, me parece, la clave. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, el control de constitucionalidad lo debe hacer la Corte, por lo menos en la democracia tal como fue fundada, refundada a partir del 83.
Sí, claro, bueno, como es la democracia liberal desde el siglo XVIII, ¿no?
Doctor Gil Lavedra, claro. Muchas gracias por la comunicación.
Al contrario, buenos días.
Bien, Quique, bueno, entonces también hemos satisfecho este tema tan importante del fallo de la Corte respecto del reclamo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Qué cimbronazo para el gobierno nacional.
Sí, y vamos a ver ahora cómo se comporta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Dicen que no quieren confrontar.
No, ellos dicen que magnánimos en la victoria, ¿verdad?
Claro, algo así sería, ¿no?
Claro, magnánimos en la victoria, porque la verdad es que para la Reta ha sido un espaldarazo, yo creo que impensado hace dos meses, pero evidentemente cuando hay crisis, cuando un gobierno tiene problemas, contribuye a ir creando a un posible sucesor. Le pasó a Cristina con Macri, le pasó a Macri con Cristina, y me parece que le está pasando a Alberto con la Reta, aún si es demasiado pronto para decirlo, pero creo que no ha habido mejor jefe de campaña para el jefe de gobierno de la ciudad que el presidente Fernández y la vicepresidenta Fernández. Bueno, la verdad es que lo han ayudado. Él tenía un problema bastante importante, la Reta, como toda fuerza que pasa a la oposición, al PRO y a sus aliados, le costaba acomodarse. Obviamente la derrota es huérfana, ¿no? Y hasta que se pelean y demás, finalmente las fuerzas políticas necesitan muchos meses para acomodarse, y por eso las elecciones parlamentarias, la de medio término, inmediatamente sucesivas a una derrota, para la fuerza que perdió, generalmente es otra derrota, ¿no?
Sí.
Generalmente ganan los oficialismos. Pero la Reta lo está ayudando en esa oposición que tenía, que no era poco, y que no lo ayudaba, obviamente, es la falta de carisma de la Reta, pero el gobierno nacional está tratando, se ve, de que sea la Reta el candidato de la oposición, No sé si conscientemente, yo creo que inconscientemente, pero bueno, un cimbronazo muy fuerte para el gobierno ayer. La verdad es que llama la atención, porque viste, un fallo de la Corte, ¿qué puede salir? ¿Ganás o perdés? Tenés un 50% de vencer o un 50% de ganar. Por lo tanto, siempre tenés que pensar que podés perder. Entonces, no se explica cómo gente tan experimentada como la vicepresidenta, el presidente, te hayan mostrado tan sorprendidos, ¿verdad?
Sí, además, precisamente la vicepresidenta fue la primera en romper el silencio.
Sí, mal. Cristina es sorprendente, pero es tan astuta, tan inteligente, hace jugadas políticas brillantes, pero cuando tiene la pelota en los pies le pasa como... ¿Te acordás, Orteguita, que...
Sí, sí.
Siempre ha sido una de más. Cristina ayer debe haber sido una de las peores reacciones, porque esto de golpes contra las instituciones democráticas no se lo creía ni siquiera, qué sé yo, Marzotta, pero militantes profesionales muy convencidos tenés que ser para defender una cosa así. Es un fallo que solo se refería además a la educación presencial, es un tema hasta menor, pero como los políticos, decía Gil Lavedra, no se pusieron de acuerdo sobre un tema que corresponde a la política, tuvo que fallar la Corte, y la verdad que el fallo es muy contundente, más allá de lo que diga el oficialismo, en la visión sobre, uno, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, cosa muy importante, fue consagrada en la reforma del 94, reforma auspiciada por el peronismo, Luego fue el radicalismo alfonsinista el que participó del Pacto de Olivos y de la Reforma, pero fue una reforma propiciada por Menem, que era el peronismo en aquel momento, nadie puede negar eso, y que al peronismo todavía le cuesta asimilar al peronismo bonaerense, por ejemplo, que esta ciudad tiene autonomía como las provincias. No es una provincia, obviamente, no forma parte de las provincias que dieron origen a la Argentina, pero es una ciudad que tiene un estatus parecido, similar al de las provincias, especialmente en facultades, en servicios que tienen que ver con la salud, la educación primaria. Bueno, eso fue ratificado por la Corte, y esa es una gran derrota para el peronismo, porque hasta ahora siempre el peronismo se las ingeniaba para decir, no, miren, son un municipio y se llama jefe de gobierno, pero no más que un municipio. No, la Corte te está diciendo, miren, estos tipos tienen un estatus parecido al de las provincias, y con eso están anticipando, yo creo, el fallo sobre la coparticipación, sobre los fondos que la nación le quitó a la ciudad de Buenos Aires, que será otra, me parece, si no pasa nada, pero sí, otra victoria de la ciudad de Buenos Aires, y dos derrotas al hilo de Alberto de cara a una elección.
Y además uno se entera, uno, nosotros, el hombre de la calle y todo, las declaraciones del viceministro de Justicia, de Martín Mena, dijo que renuncien, formen un partido y ganen las elecciones.
Pero claro, lo que está pensando es que estos tipos ya son, eso es lo que dice Mena y Soria y Bianco y otros funcionarios nacionales o bonaerenses menores, no por cargo sino por calidad de los dichos y de las trayectorias, al lado de lo que ha dicho la vicepresidenta, que es la jefa, empalidecen. Porque si vos decís golpe contra la institución democrática, más allá de eso, ¿qué podés decir? Entonces estos muchachos salen a repetir lo que dice Cristina, no vayas a hacer que alguien piense que no son, que no salen a defender a la jefa, pero realmente son errores tan de novatos que pasa con Cristina, ¿eh? Yo la imagen de Orteguita, que era un gran jugador, pero generalmente hacía una gambeta de más y perdía la pelota en alguna de sus épocas. Me parece que es eso, ¿no? Es perder la pelota. Pero claro, se explica por qué, aparte de la situación personal por los procesamientos, está el tema de la pandemia, la falta de vacunas, las divergencias en el gabinete, y eso, claro, es un mal clima dentro del oficialismo. Bueno, Quique, ¿qué te parece si nos vamos yendo?
Sí, Severino, no pudieron viajar a Colombia al final.
No, jugamos en Paraguay. Mejor, está más cerca.
Sí, sí.
Más al ras del piso.
Bueno, espero estén más cuidados también.
Espero, sí, bueno, eso no, eso es un circo el fútbol.
Fíjate, sí, sí,
la
sí.
Pandemia, vamos a organizar con Colombia la Copa América a partir del 11 de junio. Colombia y Argentina no deberían organizar nada.
Claro, claro.
Son dos especies de el mundo nos está mirando junto con Brasil, a esta región, a Sudamérica, a India, como los grandes, nuevos, desastrosos protagonistas de esta pandemia, y se nos ocurre que seguir con la Sudamericana y, por si fuera poco, organizar la Copa América, una locura total.
Complicado.
Entonces, nos vemos el miércoles. Nos quedamos con la frase del doctor Roy Centúl, que basta cambiar las cosas que tenemos alrededor. No hay que quejarse tanto, sino que cambiar lo que podemos cambiar.
Seferino, a cuidarse, como siempre, y el saludo de todo el equipo.
Al miércoles.
Hasta aquí Retweet, el programa de Seferino Reato, en la puesta en el aire, dirigiendo la música siempre, está Claudio Pérez, en la producción está Natalia Medina, en la producción general, José Luis Orso y Patricia González. Seguimos, ya llega confirmado con Pablo Novillo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Chaco y junto a las provincias del Norte Grande, lideramos el desarrollo reduciendo al 100% las contribuciones patronales para nuevos empleos, facilitando las inversiones para una recuperación económica.
Chaco, gobierno de todos.
Plan de vacunación COVID-19.
empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.